7:32 minutos. Adelante, señor Irujo. Adelante, Benítez, con una canción.
Yo no sé por qué perdí el tino con respecto a al boletín de noticias. Bueno, hoy, por cierto, creo que no se puede pasar por alto un hecho y una efeméride que realmente marcó a toda la humanidad, no solamente al pueblo japonés, ni particularmente a los ciudadanos de la ciudad de Hiroshima, en el archipiélago japonés, que fue víctima de la primera bomba atómica utilizada contra una población civil. En un acto que, bueno, todavía sigue generando muchas discusiones, pero que a la larga creo que el consenso es que fue un crimen de lesa humanidad y no un acto de guerra, un simple acto de guerra, porque precisamente no se trata de o no se trataba de una ciudad o de un asentamiento militar, de un lugar, campo de batalla, que fuera precisamente un blanco militar, efectivamente, sino una población civil, y evidentemente que la intención era mostrar el poderío militar que se tenía a través de esta bomba atómica por parte de Estados Unidos y al mismo tiempo convencer al gobierno japonés, incluyendo al emperador, a sus ministros, a los ministros de guerra y demás, de que nada, que la guerra estaba del lado de Estados Unidos en este caso. Pero poner a más de 100.000 personas a ser víctimas o a ser precisamente las reses de la hecatombe, la verdad es que moralmente, humanamente, militarmente incluso, las reglas de la guerra ya estaban escritas y siempre se hablaba de la proporcionalidad en el uso de las armas. Y ya los derechos de los ciudadanos y los derechos humanos estaban establecidos. Es decir, que aquello fue no un vulgar crimen, no, fue un crimen tremebundo. Fue una decisión que, de hecho, a quienes tomaron esa decisión, y de ñapa también a los que fabricaron la bomba, que les tocó menos, porque realmente ellos estaban desarrollando un artefacto. Bien, la idea quizás no era precisamente que cayera sobre una población civil indefensa, no militar, sino quizás podía servir como advertencia, arrojándola en un sitio donde efectivamente se viera sin necesidad de sacrificar toda una ciudad y más de 100.000 vidas. Entonces, ese hecho todavía sigue siendo motivo de mucha discusión, de planteamientos y replanteamientos de carácter filosófico, moral, incluso de política internacional, etcétera, aún existiendo muchísimo más bombas, más, quiero decir, más poderosas que aquella, miles, cientos o miles de veces más poderosas, y siendo la capacidad militar también muchísimo mayor. Parece que lamentablemente el ser humano, y sobre todo, Y lamentablemente, las naciones más desarrolladas, las que en algún momento han sido vistas como los capitanes, los guías del conocimiento, del crecimiento intelectual, técnico, científico de la humanidad, los países con más desarrollo en alguna de las estructuras jurídico-políticas, son los que han cometido las más grandes barbaridades contra la humanidad, y normalmente lo hacen contra naciones indefensas, o si no indefensas, proporcionalmente muchísimo más débiles que las que ejercen estas barbaridades. Bueno, el hecho sigue dando, no solamente para ser recordado de un plumazo como una efeméride de nuestra historia, a la que nos aproximamos casi al siglo. Faltan 20 y pico de años todavía para que se cumpla un siglo de ese hecho. Pero ciertamente aún sigue siendo motivo de reflexión profunda sobre el deber, sobre los parámetros como más ideales desde el punto de vista humano, que los líderes, a veces a ningún pueblo, aunque tenga choques, tenga diferencias con un país vecino, a la gente común no se le ocurre llegar a esos extremos, a los que llegan a veces la gente que se supone más capacitada, más estudiada y leída, como diría un campesino nuestro de antaño. Bueno, creo que el tema sigue siendo válido hoy, que precisamente también tenemos un mundo bastante confuso, convulso además, y además de eso también con una tendencia, por cómo se van calentando algunos conflictos políticos y militares en el Medio Oriente, en Europa del Este, la latencia de conflictos en Asia también, en algunos lugares, pero bueno, creo que es válida como quiera que sea la reflexión en ese sentido. Complementar el comentario que hacía anteriormente, en el sentido de que creo que hay que darle seguimiento de cerca al presidente Luis Abinader, presidente reelecto, que tiene otro periodo por delante, en la cruzada que ha emprendido en torno a la reforma constitucional y a la calidad de esa propuesta. No es una propuesta sectaria. De hecho, aunque mucha gente de la oposición, dirigentes, líderes, cuadros políticos, pensantes, elaboradores de políticas, analistas de las distintas áreas de la vida institucional del país, por ser de la oposición, algunos tienen en salmuera o toman con pinza la propuesta que ha hecho el presidente Abinader, aún teniendo una situación, digamos que una correlación de fuerzas, sobre todo en el Congreso, totalmente favorable. Los planteamientos que está haciendo el presidente Abinader en relación a la reforma constitucional y a constitucional y también institucional en muchos aspectos. Bueno, que todas las instituciones están contenidas de manera fundamental en la Constitución de la República. Entonces, no se trata de mi Congreso, ni se trata tampoco de mi reforma o de la reforma para beneficiarme yo y mi gobierno de manera particular. Los principales planteamientos que, y no es que no haya quizá alguno por ahí que pueda ser calificado de sectario, o sea, algunas de las propuestas puedan ser calificadas de sectarias que busquen favorecer particularmente el nombre o la figura o la presidencia de Luis Abinader. No, 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 puede que haya una que otra cosita que indiscutiblemente también se esté buscando que lleve también un poquito más de agua a su propio molino. No lo dudo, no lo dudo. Sería importante también que la oposición, si identifica algún punto de esa naturaleza que pueda ser considerada sectaria, incluso lo señale, lo diga, lo critique, lo cuestione, lo ponga en evidencia, porque eso realmente es contribuir. Pero va quedando cada vez más evidente que la oposición pura y simple, sin sentido, no debe llevar tampoco a la oposición política a seguir con el discurso de mi gobierno, mi partido, mi Congreso, porque la mayor parte de los planteamientos que se han hecho no son de esa naturaleza, como sí lo fueron anteriormente. Y de manera trapera, anteriormente, ahora se está planteando una discusión y una reforma que sea realmente abarcadora, que termine con algunos de los vicios que tradicionalmente ha tenido la política dominicana, sobre todo respecto a la reelección, sobre todo respecto a los presidentes y sobre todo respecto a la Constitución de la República, y aprovechar esta magnífica propuesta para mejorarla, no para minarla, socavarla y tratar de llevar una contraria que a veces realmente me parece que da pena, porque parece más un resabio de perdedores que una propuesta realmente moderada, sopesada, de una oposición política responsable, realmente, cosa que algunos pronunciamientos no lo parecen, lamentablemente. Creo que hay que contribuir a mejorar propuestas como esta, que son institucionales, más abarcadoras, en vez de continuar con una práctica conchoprimista de la oposición política en el país. Gracias.